Ein Mass. En Metro.
Juan Lavacki es el gerente de comunicaciones de Uber para el Cono Sur y está con nosotros. Buen día, Juan, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo estás?
¿En qué viniste?
En auto.
En auto. ¿Vos te tomás un taxi y te preguntan a qué te dedicas? No decís a qué te dedicas.
No, sí, digo la verdad, es a comunicación.
Pero no tirás, soy como... No.
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 Pero es una cuestión de tampoco irritar.
Sí.
Es importante, o sea, no queremos tener una conversación complicada en la calle nunca.
¿Qué está pasando en Argentina con Uber? Ahora vamos a ir al aspecto legal, pero digamos, ¿cómo funciona? ¿Cómo es cuántos choferes están teniendo? ¿En qué zonas funcionan más? Después vamos al otro.
Desde hace 3 años funciona o está disponible Uber en Argentina. En Buenos Aires empezamos. Y con un crecimiento muy, muy importante desde, diría, hace por lo menos 1 año y medio. Hoy más de 1 millón de personas cada mes usan Uber solo en el área metropolitana de Buenos Aires.
Concentrado fundamentalmente en conurbano, ¿no? Donde tienen ustedes mayor cantidad de usuarios, ¿es conurbano? No,
empezó muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires y empezó, diría, con un 70% de los viajes ocurriendo adentro de la capital. Y eso en el último año, más o menos, con la explosión, si querés, de la adopción en conurbano, se invirtió. Y hoy el 70% de los viajes ocurren fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, que hay mucho menos transporte público también, ¿no? Muchos los viajes que ustedes hacen son hacia las líneas de trenes o hacia las líneas de Metrobús, ¿no? Como desde el viaje más típico de alguien que usa Uber hoy en la Argentina es el que está en su casa y necesita llegar hasta un transporte.
Mucho, nosotros lo llamamos última milla, que es conectarte con esa vía principal. Si vos ves, por ejemplo, principios y finales de viajes en La Matanza, ves un montón de viajes que terminan justo en el Metrobús.
Claro.
¿Por qué? Porque la gente se acerca hasta ahí. No todo el mundo tiene un subte, una parada o una estación de Metrobús en la puerta.
Y Capital, me imagino que tiene que ver también el hecho que estén menos con lo que está pasando con los taxis, ¿no? Con esta marca cuerpo a cuerpo que hay en algunos casos de taxistas a choferes de Uber.
No, te diría que es más lo que vos decís antes. La capilaridad del transporte y el servicio público en Buenos Aires es mayor. Con lo cual, esos viajes de última milla se acortan mucho, pero seguís teniéndolos. Pero el uso en ningún momento disminuyó.
¿El chofer de Uber, qué perfil tiene?
Hay varias formas de verlo ahí. Digo, el 70% maneja menos de 20 horas a la semana, por ejemplo. Y cuando nosotros les preguntamos si esta es su única fuente de ingreso, el 40% te dice que sí, y el 20% te dice que antes de Uber no tenía ninguna fuente de ingreso. Y el 10% más o menos son mujeres.
10%. ¿Cuánto gana un chofer de Uber que trabaja?
El número probablemente esté desactualizado, pero hoy alguien que maneja más de 40, entre 40 y 50 horas a la semana, probablemente se esté llevando más de 35.000 pesos a la casa. Después ahí hay que sacar comisiones o descontarlas por lo menos.
35.000 pesos al mes.
Uh-huh.
Y menos las comisiones.
Uh-huh.
Pero es alguien que maneja más de...
Sí, que son el 30%, esto que yo te decía. 70% maneja menos de 20 horas a la semana.
O sea, o complementa un ingreso...
O complementa otra actividad que, por ejemplo, muchas veces es alguien que tiene una persona que tiene cuidado a otras personas. Puede ser una madre, una persona que cuida a padres y demás. Pues mucho deportista. Vemos mucho... No, yo entreno y alrededor de mis entrenamientos hago esto. Y después también tenés artistas o gente que se está dedicando a otra cosa, estudiantes desde ya.
Ahora, me resultó inquietante un par de historias de, justamente fueron en el conurbano esas, de gendarmes o policías, gendarmes creo que eran, que estaban de franco y que llevan el arma arriba del auto y que en momentos en los cuales los van a asaltar, creo que hubo por lo menos 3 casos, sí, terminan disparando adentro del auto.
No sé en qué lugar disparan, pero ya el hecho de que haya un arma en el auto está en contra de todo lo que nosotros ponemos en términos y condiciones de qué es lo que no puedes hacer.
O sea, no puedes subir un gendarme con un arma en el auto haciendo horas extras.
No puede haber una persona con un arma.
Y ahora, ¿pero ustedes podrían tomar fuerza de seguridad haciendo horas extras?
Nosotros no sabemos a cuando vos mañana te querés registrar como conductora en Uber.
Sí.
No te vamos a preguntar qué haces en tu tiempo libre y vos tenés, y te acuerdo, no, es periodista, no, si es periodista, entonces no. O sea, y de la misma manera no preguntamos qué hace en sus otros horarios.
Pero no es un riesgo eso.
Discriminar en la base a qué haces como ocupación principal.
Sí.
Digamos, sí, porque nosotros no nos podemos poner en ese árbitro. El que tiene que definir si una persona de fuerza de seguridad puede hacer un adicional, no somos nosotros. Eso, la fuerza de seguridad o la ley.
Mm. Y con relación a los casa Uber, como los llaman en Capital, hoy hay un, está en la tapa de Diario Popular, ha habido una serie de situaciones, evidentemente también para quienes hacen este trabajo es una situación de... por ahí, viste, se toman muchas precauciones, tratan de que el pasajero vaya adelante y no atrás, buscan de muchas maneras no ser identificados como Uber. ¿Qué grado de, digamos, cuántos casos serios hubo en Capital y qué, cuánto les preocupa eso?
Nos preocupa cualquier cosa que sea la posibilidad de que haya un altercado o un hecho de violencia dentro, en un viaje. Eso siempre, y por eso de hecho tenemos un seguro que protege a todas las ocupantes del vehículo desde el momento que el conductor inicia el viaje, perdón, desde que acepta el viaje hasta que se baja el pasajero. Eso por un lado. En cuanto a qué hacemos, mira, y cuántos hubo. El año pasado, solo en 2018, 950 casos. Nosotros los medimos como altercados físicos o verbales o vandalismo, cuando vos dejás el auto en la puerta de tu casa, donde sea. Y este, en lo que va de este año, 400, poco más de 430.
Es un montón.
Es un montón, y sobre todo lo que te da cuenta es de lo que hace la ausencia de una regulación. Porque cuando nosotros comparamos esos casos con cuántos hubo en Mendoza hasta ahora, que van 6 meses, en Mendoza hubo uno.
Porque hay regulación en Mendoza.
Exactamente. Porque hay reglas claras.
Estamos charlando con Juan Lavacchi, que es el gerente de comunicaciones de Uber para el Cono Sur. Hay reglas claras, pero bueno, el taxista típico, vos te subís, es un momento de crisis, y lo que te dice es que además están perdiendo mucho laburo por la competencia de Uber, y no solamente de Uber, pero fundamentalmente de Uber.
De hecho, nosotros tenemos un montón de taxistas, o ex-taxistas, perdón, que pasan a ser conductores de Uber, o remiseros, o ex-remiseros, que pasan a ser conductores de Uber. Sabemos en conversaciones con ellos, muchas veces hacemos encuentros, mesas redondas y demás, y muchos dicen, yo estaba ya en la industria de transportar gente, ya sea con un taxi, estaba con un remis, y me pasé. Uh-huh. O sea, eso lo vemos, sí. Pero lo que importa también es las reglas claras. Cada uno tiene, o sea, el taxi tiene sus beneficios, el remis tiene sus beneficios, cada uno con lo que cada esquema de reglas te da.
Ahora, ¿qué ventajas te da Uber? Porque Uber además no siempre es más barato. Acá ustedes tienen la tarifa flexible. Hay como uh-huh. un equívoco de suponer que Uber es más barato que un taxi. Lo que hablábamos antes del conurbano, seguramente en esos lugares, en Matanza, digamos, no tenés un taxi circulando por la calle para tomarte cuando salís de tu casa para ir hasta el Metrobús.
El principal beneficio que tiene Uber es la eficiencia. En términos de cuánto tiempo vas a estar con tu auto con, o un pasajero a bordo o yendo a buscarlo. Y ahí más o menos es entre un 80% más o menos. En un Uber, 80% de tu tiempo vas a estar o buscando un pasajero o ya con el pasajero dentro. Es decir, estás haciendo plata.
Eso para el que maneja.
Sí.
Pero para el que se toma un Uber, que es más caro que un taxi.
No siempre es más caro. O sea, el punto es, igual lo que, como vos dijiste, no siempre va a ser más caro. Cuando vos pedís el viaje, automáticamente te dice cuánto te va a costar o cuánto te puede costar y si hay tarifa dinámica, que es también lo que vos dijiste. Si vos ves que la tarifa dinámica es algo que vos no querés pagar, automáticamente podés no tomar el viaje. Ahora, hay un montón de gente que no quiere posponer ese momento y lo usa con el costo adicional.
Ahora, bueno, vamos al tema de la legalidad. Obviamente que los taxistas plantean que Uber está fuera de la ley y, digamos, de hecho la AFIP les acaba de reclamar dinero porque ni siquiera tributan ustedes en la Argentina. O sea, es una compañía que me está diciendo que mueve ¿cuánta gente por mes?
Más de un millón de personas lo usan al mes.
Bueno, hay un millón de usuarios usando una compañía que no tributa en la Argentina, para empezar por...
Sí, tributa en la Argentina. Ahora, pero ahí hay dos cosas, o sea... La discusión de la legalidad va a seguir hasta que seguramente haya una regulación. Y va a seguir porque hay una resistencia que lo que hace es instalar la idea de que esto no es legal y lo es. Porque de hecho, cuando vos vas a fallo de la justicia, te dicen esto está dentro de la ley.
No, pero de hecho, si tuvieron aplicaciones que le prohibieron hacer débito de las tarjetas, tenido un montón de fallos que les dicen que están fuera de la ley, no dentro de la ley.
No, igual, o sea, ahí te explico. O sea, todos los fallos que están con sentencia firme son todos a favor de Uber. No hay uno solo con sentencia firme que esté en contra de Uber. ¿Ven? Lo que hay para las tarjetas es un bloqueo o un pedido de bloqueo a los procesadores, no a Uber, de que no pasa tarjeta. Hay algunos procesadores que sí pasan tarjeta, otros que no. Depende de cada procesador.
Dentro del marco regulatorio de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no existe nada que sea que contemple la actividad que desarrolla Uber.
Correcto.
Bien. Entonces.
La ausencia de regulación igual no es ilegalidad.
Bueno, sería una discusión, me parece un poco simpática, pero no hay ninguna regulación sobre Uber hoy, ¿no? Y correcto. Uber no tributa como Uber. En todo caso, ustedes, digo, el chofer se paga el monotributo, pero ustedes, como Uber, de las ganancias de Uber, ¿a quién le tributan?
Se tributa en el. O sea, la Argentina tiene hace más de 20 años un convenio con Holanda, que es donde está la sede de Uber, y se paga ganancias en un solo lugar. Cuando vos tenés un convenio de doble imposición, y esto es. Son las reglas de juego que están puestas en la Argentina. Cuando vos tenés un convenio de doble imposición, pagás en un solo lugar. Nosotros pagamos.
No, pero no podés pagar en Holanda por la actividad que haces en Argentina. Sí. No, podés tomar a crédito en Holanda, pero no podés tributar en Holanda.
No, eso no es lo que dice el convenio. O sea, por eso el convenio lo que dice es cuando vos tenés un convenio de doble imposición y tenés que pagar ganancias, pagás en un solo lugar. No pagás en
no,
los dos.
No, por la actividad que haces en la Argentina, pagás en la Argentina.
Por eso, pero la actividad, o sea, tiene lugar en la plataforma.
Porque el argumento es la actividad es en la plataforma y no en Argentina, claro. Pero de la actividad, o sea, para hay una actividad en la Argentina.
Claro, pero de la actividad ahí tenés dos partes. Entonces, para lo que es la plataforma, hay una ley que sancionó el Congreso el año pasado, que es pagar impuestos o pagar IVA sobre lo que se hace en la plataforma. Eso está del año pasado. Y nosotros, de hecho, la AFIP llegó, nos alcanzó ahora. Digo, nos alcanzó porque nosotros los venimos tocando la puerta hace un año con cartas diciéndole, acá hay un impuesto que sancionó el Congreso, nosotros lo vamos a pagar. ¿Me decís cómo te lo pago?
Pero la discusión es por qué tarea hacen, cuál es la regulación, porque lo que dice la AFIP es, ustedes tienen empleados, y ustedes dicen, no, esto funciona de otra manera.
La justicia dice que nosotros no tenemos empleados también. O sea,
no, la justicia dice las dos cosas, lo que pasa es que vos hablas de fallos firmes.
Bueno, los fallos firmes son
no,
los que valen.
No, está bien, pero mientras tanto hay otros fallos que pueden llegar hasta ahí.
De seguridad social, el único que hay es uno que dice que no hay relación laboral y que no corresponde al pago de cargas sociales. Y el año pasado, de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, hay tres fallos donde se analizó la cuestión de fondo, o sea, se metieron en todo. Sí. Y los tres dicen lo mismo, que es, acá no hay una relación, hay una plataforma que intermedia entre dos partes. Y esas dos partes, en todo caso, tendrían que hacer sus pagos.
Ahora, el taxista, que hoy tiene cargas sociales, vacaciones, seguro médico, etcétera, ¿por qué se iría a trabajar a Uber, donde ustedes le dicen, ni siquiera son empleados nuestros?
Ahí es una cuestión de decisiones personales de qué te rinde más y qué te acomoda más a los horarios que vos querés y a cuánto querés estar arriba del auto. Eso ya es, o sea, es una decisión. Y sobre todo, ¿de qué
de
te rinde más?
De tu propio auto. Porque, exacto. Pero no es un taxi. Porque el taxi sí, le tenés, en todo caso, el que no es dueño tiene que pagarle alquiler y qué sé yo. Pero claro. Vos tenés que poner tu propio auto. Tenés que traer tu propio capital.
Así es. Hay muchos casos en que no, ¿eh? Hay mucha gente, nosotros tenemos esa solución también, que es conductor, está para las dos partes. Dueños de auto que no lo quieren manejar, entonces lo están poniendo a disposición de alguien de la plataforma y se registran como eso. Y gente que quiere manejar pero no tiene un auto. Que no tiene un auto, que puede ser, no tengo un auto punto o no tengo un auto que cumpla las condiciones de Uber. Por ahí tienen un tres puertas o un auto previo al 2007.
Bien.
Acá hay un oyente que dice, me ha pasado dos veces subirme a un Uber y el coche era un taxi.
Ahí hay un problema, ahí hay dos problemas. El primer principal es que la cédula verde de un taxi dice que solo se puede usar para como taxi. Uh-huh. Entonces ahí es el conductor el que no debería estar usando eso para, digamos, eso dentro de la aplicación. Eso seguro. Y lo otro es, cuando uno se sube a un auto que o no coincide la persona o no coincide el auto, que puede pasar, lo primero que tienes que hacer es, primero, no subirte al auto
y reportarlo.
Porque automáticamente nosotros tomamos contacto con el conductor. Si dice que no es la persona, le pedimos que se saque una selfie y hay un programa nuestro de reconocimiento facial que lo que hace es comparar la foto que se acaba de sacar con la foto que tenemos en el documento. No coincide, cancelado, hasta que nos muestres qué pasó.
Juan Lavaqui, gerente de comunicaciones de la compañía Uber para el Cono Sur. Gracias por haber estado acá esta
Muchas
mañana.
Gracias.
De acá en más. Con María O'Donnell.